Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¿Quieres saber por qué lo vale Pablo López? Lo puedes ver en este capítulo de A Solas Con, de la mano de L'Oréal París. ¿Y tú? ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo vales? Yo lo tengo claro. Yo lo valgo, tú lo vales y todas lo valemos. ¿Tu madre es tu mejor amiga?
No, porque mi madre, ¿sabes lo bueno que tiene, Vicky? Que es mi madre. Pero a mí me gusta que mi madre me ponga cara larga, que quiere que coma, que quiere que me acueste, que no le importa si yo he cantado mejor o peor o he tocado, ella importa que yo esté feliz. Yo soy una persona que a veces necesito hacer el amor 10 horas antes de empezar, que es hablar. Yo creo que la manera más bonita, de acostarse con una persona es esa. O sea, yo tengo mi casa y tengo mi coche, mis cosas. Vivo, muy bien, las cosas como son. Pero siempre con una cosa en la cabeza, que no tenga que hacer nada por dinero. Yo tuve una época que yo creo que fue un síndrome de Stendhal, ¿no? Dice Stendhal, vio Florencia y de tanta belleza, se mareó y todo y se puso triste. Pues yo tuve un Stendhal del carajo, ¿eh? Cuando empecé a cumplir sueños, a vivir sueños que no había ni siquiera acertado a soñar. Cada día tengo más claro que mi obsesión fue disfrutar, hacer disfrutar y de esa manera aprender. Si lo valgo por algo es porque nunca te voy a decir dame, sino probablemente te voy a decir siempre toma.
A solas con Vicky Martín Berrocal. Un podcast producido por Podium Podcast y la coproductora. Episodio 19. Pablo López.
Bueno, Pablo, ¿qué pasa?
Ah, ¿qué tengo?
No sabes la gana que te tenía, te lo juro por mi vida.
Sí, yo tenía ganas de verte.
Hay veces que no sé si es mejor hablar con alguien, charlar con alguien que no conoces de nada,
sí.
¿Sabes? Que es más fácil porque no sabes nada.
Claro,
y
claro.
O con alguien que quieres mucho, que admiras mucho, y que además es un piscis, uno de mis piscis favoritos, porque cumplimos años el 11 de marzo.
El 11 de marzo, exacto. Y es más, ahora me estoy dando cuenta, claro, hemos empezado a grabar, no me había dado cuenta y estábamos hablando, porque esto lo hemos hecho muchas veces,
claro,
pero sin tantas luces,
¿no? Toda esta producción.
Más oscuro.
Mucho más, como nos gusta, la verdad. Has cumplido 40.
He cumplido 40 años. ¿Cómo? Además, Vicky, yo quería cumplir 40 años, te lo juro. La gente me dice, me lo dice con drama y digo yo, si es que queda precioso cuando me dicen, Pablo, ¿qué edad tienes? Me encanta que me pregunten, yo 40. Me siento como más maduro, ¿no?
Pero, ¿más maduro?
Pero no por el cambio, sino decirlo. Pero igualmente, sí es verdad que por otro lado, yo creo que soy muy niño para tener 40 años también.
Yo también. Sí, tengo, ¿no? 51. Esto es lo que toca. Claro, digo, 40 años me pareces como un niño muy niño.
Total y absolutamente.
¿Y quién es Pablo López?
Pues Pablo José López, Jiménez con J, DNI 79. Es un soñador y un tío absolutamente obsesionado con abrazar, en general, cada vez más. No solo a las personas, sino a los días que uno vive, que prácticamente todos se quedan ya como efemérides, ¿no? Yo todos los días del año estoy pensando, ¿quién cumple año hoy? Y no, es que el año pasado me pasó algo, ese día, por ejemplo, que no olvidaré, ¿no? Es difícil, es arriesgado, creo, vivir así, pero así,
Y me hablas, ¿cuál ha sido el momento más importante de tu vida?
Yo creo que el momento más importante de mi vida...
Si te tuvieses que quedar con uno, ya veo que va a ser complicado, pero uno.
Con uno, yo creo que el día que conocí el lenguaje más hermoso que hay, que es la música. Y puedo recordarlo incluso, que fue cuando puse las manos en un piano, que era un mueble desconocido para mí. Y puse un dedito, dejé otro hueco, otro dedo, dejé otro hueco. Y sonó un re mayor, era. Y a partir de ahí es como un amor extraño, porque los amores, ¿no? Todos tienen sus fases, ¿no? Digamos que pues pueden pasar por ciertos baches. Yo voy creciendo constantemente desde hace 35 años, más o menos.
Claro, ¿tenías cuánto? ¿Cuatro?
Cinco años. Sí.
Primero fue una guitarra, ¿no?
Lo primero que tuve...
Que tu madre,
llegar,
¿no?,
a casa, mi madre me regaló una...
Lola.
La baby. Lola, sí. a Lola.
Esa mujer.
Claro, esa mujer, ese mamífero gigantesco. Que claro, yo me enamoré del piano. No sé en qué idioma pediría. Yo hablaba mucho de chico, era muy viejo. Y no sé el por saco que le tuve que dar a mi madre, seguramente. Pero no había ni espacio ni dinero para un piano. De hecho, más, yo estuve los primeros 4 años que estudié, no tenía piano en casa. Pero me trajo una guitarra y tengo una relación muy maternal con la guitarra. De hecho, ahora, este año por primera vez en la gira que estamos haciendo, saco la guitarra, lo cual tiene sus ventajas. Yo creo que los guitarristas los ligan más, porque pueden mirar a la cara a la gente.
Claro.
Yo estoy con ese pedazo de mueble y ahora cuando salgo y puedo mirar al teatro entero o a la Plaza Toro donde estemos tocando, tengo una conexión incluso más sensorial con el público, ¿no? Y después que la manejo es un instrumento que no estudié, sino toqué y gracias a bares, a flamencos también, a mucha gente que me ha permitido robarles, lo manejo de aquella manera más racial que el piano. El piano estoy tocando, a la vez estoy pensando lo que estoy tocando, tal. La guitarra es más así, ¿no? Y yo creo que también porque me lleva mucho a mi madre, puede ser.
Sí, puede ser. Tú amas a tu madre. Sí, bueno, sois una familia de tres.
Somos una familia de tres, ¿eh? Sí.
Tu madre, sí, tu hermano.
La doble L y yo, sí, sí. Mi hermano Luis.
Luigi.
Luigi para para el circuito de artistas. Lucho para mí. Pero es un artista y es un amigo, sobre todo.
Es tu mejor amigo, ¿verdad?
Pues sin duda alguna,
sí. ¿Y tu madre es tu mejor amiga?
Mi madre no es mi mejor amiga.
¿No?
Porque mi madre, ¿sabes lo bueno que tiene, Vicky? Que es mi madre. Con el paso del tiempo me estoy dando cuenta cada día más de lo importante que es que tu madre sea tu madre. Pues no hay nada más importante, yo creo, en la vida que una madre. Entonces, si tu madre... Yo cuando veo a veces amigos y tal, que sí, que se llevan de escándalo con su madre, que se van por ahí, tal, tal, tal. Digo, bien, pero a mí me gusta que mi madre me ponga cara larga, que quiere que coma, que quiere que me acueste, que no le importa si yo he cantado mejor o peor o he tocado, ella importa que yo esté feliz.
Claro, que tú estés bien, ¿no?
Entonces mi madre es mi madre. Y después tengo amigas y mejores amigas también. Pero mi madre es mi madre.
Yo, por ejemplo, mi madre es muy amiga mía. Yo le cuento todo a mi madre.
Si es que las mujeres entre vosotras también, sí. Las niñas con las madres.
Es diferente.
Mi madre se le quedó esa asignatura pendiente. Le salimos dos maromos, pero yo creo que las niñas sí que tenéis otro tipo de relación con las madres.
¿Y qué te enseñó tu madre que no vas a olvidar nunca?
Mi madre me sigue enseñando muchísimo y pero a tener la puerta abierta, por ejemplo, de la casa. En mi casa, tú lo sabes también, nosotros íbamos a un colegio que, por suerte, era un buen colegio, pero digamos que casi todos mis compañeros tenían unos casoplones tremendos y nosotros vivíamos en un pisito muy pequeñito, pero estaba llena de gente siempre. Todos los amigos acabábamos allí. Así, ahí se ha cenado, se ha dormido, apilados en... Entonces eso...
¿Cómo se ha podido?
No tengo un celo, ningún celo de... En mi casa, ahora que me he mudado, todo el mundo desde el primer día y yo no le tengo miedo. Hay amigos que me recomiendan, o sea, no seas así, pero es que no tengo otra forma de vivir que compartir constantemente, ¿no? Yo creo que es la lección, sin dármela, más bonita que me ha enseñado la Lola, sin dármela, porque es eso, ¿no? Si hay un pollo asado, se come hasta el último hueso, ¿no? Porque una generosidad maternal, innata, o sea, no es decir, no, me pide la hora y te doy el reloj, no, sin aspavientos, es real. O sea, la gente me encanta, yo creo que no tengo más... Yo creo que mi pasión absoluta es ver a la gente contenta alrededor. Ahí es como yo, cuando yo me siento a gusto. Quizá por eso también no voy mal encaminado en la profesión, ¿no? En estar en un escenario, porque mi objetivo, que es hasta el último que esté allí, se vaya pensando que ha tenido un día maravilloso, ¿no? Que no es poco.
¿Y qué tienes algún recuerdo de la infancia que te duela?
Bueno, supongo que habrá por ahí. Creo que me he dado cuenta ahora que estoy más reflexivo últimamente, o que intento darle una pausa al tempo de la vida de alguna manera, que tengo una autoprotección extraña, porque estoy empezando a recordar cosas, no que sean malas, sino que yo creo que ya estoy preparado para asimilar, ¿no? Entonces...
¿Por ejemplo, cuál?
No, pues por ejemplo, pues cuando ha tenido que partir gente, ¿no? En tu vida, o se te ha ido alguien, ¿no? O siempre he sido un poquito avestruz, ¿no? Ah, no me pasa nada, hombre. Es que aquí ya ves tú. A mí, y te das cuenta, por suerte, hoy por hoy, pues bastante años después de muchas situaciones, ¿no? Como le pasa a todo el mundo, que todo el mundo tiene que despedirse de las personas, ¿no? Me he dado cuenta, uno, que sí sufrí y no quise hacerlo ver. Y dos, que ya está sanado, sobre todo. Entonces,
¿hablas de alguien en especial?
Sí, bueno, hablo por ejemplo, a mí me criaron mis abuelos y mi madre. Entonces, que te críen tu abuelo tiene algo precioso, pero son padres también y se van muy pronto, evidentemente. Y hablo de mi padre también, claro. Mi padre se fue, se murió hace 10 años. Bueno, se murió, no, está más vivo que nunca, lo tengo más claro que el agua. Pero hace 10 años ya. Y entonces todo fue como muy... Lo pasamos por encima, ¿no? Tanto mi hermano como yo. No, nada de duelo. Nada. Y me di cuenta con el tiempo de que hay que enterrar a las personas. Que hay que sufrir. Hay que... Joder, hay que llorar y pasar muy mal rato porque te duele. Si no, eso no lo sana. Y te tiras soñando con él toda la semana durante un año entero. Yo soñaba mucho con mi padre. Soñaba mucho antes, ya no, fíjate. Que lo veía. Porque digo, ¿qué hace, cabrón, que estás vivo? Y está todo el mundo que dice, mira, serás novela, que estás liando, tal, tal. Y siempre le decía lo mismo.
Yo he tenido un sueño hace poco con mi padre, que estaba vivo y lo veía. Y sí. Yo digo, pero tú, y me dio hasta miedo.
Sí, sí.
Porque estaba tan presente.
Sí, sí, lo estaba presente y con el paso del tiempo y todo, ¿eh? Y en plan, ¿pero cómo puedes haber hecho para que todo el mundo se crea que estás muerto y está vivo? Y digo, hay cosas que te perdono, pero esta no te la perdono, hombre. Me pasaba un tiempo, ahora no. Ahora ya lo tengo más presente de manera vivia, sueño vivo con él. O sea,
sí, tú y yo tuvimos una conversación muy bonita un día de esto. Ahí es cuando descubrimos lo del 11 de marzo. Este sí. 11 de marzo que une tanto, de verdad, te lo juro. O sea, tengo amigos, creo que conozco tres personas que han nacido el 11 de marzo. Y la verdad es que me...
¿Y somos todos iguales?
Bueno, pasionales somos y sensibles somos.
Muchísimo.
Y liantes también.
Mucho, mucho, mucho.
¿Y qué te emociona a ti? ¿Qué le emociona a Pablo?
A mí me emociona la emoción muchísimo. Por ejemplo, yo te miro a ti, te lo he dicho siempre, y tú eres una persona que cuando empiezas a hablar con ella, te puede yo me puedo mirar en tus ojos ahora mismo, porque siempre te están, los tienes cristalinos.
Siempre me lo dices.
Sí, sí, es que a mí me impacta mucho eso. Y a mí me emociona mucho. Tengo una hiperempatía emocional total. Y me emociona la gente cada vez más. Me estoy volviendo un poquito radical con eso. La gente guapa. ¿Mm? La gente guapa. Y tú sabes lo que me...
Sí, sí, hombre. Refiero. Sé que no estamos hablando... Sí, sí. No estamos hablando de un físico.
Sí. Estar en un lugar y decir, quiero estar con esta persona hasta que se derrumben los pilares de la tierra. O sea... Y tengo una adicción a eso. Todos los días... por suerte estoy rodeado de gente maravillosa al respecto, pero gente que esté, que eso, bella, que lo tengo que reconocer, debe haber gente fea en la vida, pero yo no, cada vez salgo más corriendo, me aíslo y espero que se entienda esto que estoy diciendo. Simplemente sí. Gente que te aporte, gente que...
Claro, no que está por eso digo que no estamos hablando de físico, estamos hablando de alguien sí, con un alma bonita.
Yo me enamoro de enamorarme muchísimo. A mí no hay nada que me enamore más que enamorarme. O sea, si yo tuviera algún día... Hijo, lo primero que se le diría, enamórate todos los días de tu vida. O sea, no tengas miedo ninguno. O sea, que no te digan, no eches freno. No nada. Pasa nada. No hay nadie vivir. Malo en el mundo. La gente se equivoca. Eso es otra cosa. Pero hay que vivir sin miedo. Enamorarse todos los días.
No, a mí me gusta mucho la emoción, de todo eso. Claro, es que nosotros somos muy así, pero no hay que tener miedo
a nada.
Realmente. Escúchame una cosa. A nada. Hay que vivir. Hombre. ¿Entiendes lo que te digo? Y hay que equivocarse y hay que pasarlo también.
Y caerse y darse con el pico de la mesa.
Y pasarlo puta también.
Sí, por supuesto.
No pasa nada.
Por supuestísimo. Eso es así.
¿Y qué hace un, y tú cómo reconoces a esa persona guapa? ¿Qué es lo que tiene que tú lo percibes? ¿Qué?
Pues cada vez más, y no quiero oír que suena místico, pero estoy confiando muchísimo, me lo dijo una persona guapa, que soy una persona con mucha intuición y también muy sensorial. Era un mundo, perdón, que yo me lo tenía como algo vetado, o sea, era en plan, bah. O sea, yo quería ser más terrenal, menos etéreo, pero me da cuenta que tú estás en una habitación y entra alguien y te puede cambiar el rollo para bien y para mal, ¿eh? Y yo lo noto cada vez más. Yo, o sea, pero me encanta, por ejemplo, yo estoy una persona y a mí me encanta como todo el mundo, pues, ¿me entiendes, no? O sea, rollarme y tal.
Claro.
Y tal. Pero soy una persona que a veces necesito
digamos,
hacer el amor 10 horas antes de empezar, ¿sabes? Que es hablar. Yo creo que la manera más bonita, perdón, de acostarse con una persona es esa. Y después están las otras cosas, pero es, a mí me fascina eso, la conversación, ir llegando a un punto, descubriendo cosas. Descubrir cosas de ti mismo hablando con alguien es una ya de la checklist de la persona guapa, es cuando yo digo yo, me he enamorado totalmente. Cuando tú estás hablando dices, coño, no me he dado cuenta que estoy diciendo esto, ¿no? Y darte cuenta que te equivocas también o que no llevar la razón, me encanta. O sea, me encanta que me corrijan, que a base de sonrisa y de bien, ¿no?
¿Y qué te mata?
Me mata... Me he vuelto caprichoso del tiempo. Me mata que las cosas se acaben. O sea, que una situación se acabe. Cuando estoy a gusto...
No quieres
y no
que
por
se
eso
termine.
quiero llevarlo al crapulismo, que bueno, pues puede que también un poco, pero ese momento de echar el cierre, de bajar el telón, cuando una situación es mágica...
Sí, es una
es que tú sabes, me refiero cuando estamos en sitios donde estamos tú y yo, pero hay otras personas también. Tú no quieres que se acabe eso nunca.
Jamás.
Es muy flamenco decir esto, pero no quieres que se acabe. ¿Por qué? Si tengo la suerte de tener en ese mismo plano a ti y a esa otra persona y tal, digo yo, esto deberían darme un ticket de que se gaste, ¿no? A mí me dijo Orozco un día, tú no te quedas dormido, tú te desmayas, me dijo.
Pareto, tú te desmayas.
No te quedas dormido. Porque es que es verdad. Ya,
claro, cuando, porque apuras hasta que
apuro y cuando abro los ojos me doy cuenta que ya me he quedado solo, sabía yo la gente, pero porque de lo gusto que estoy, de verdad.
Bueno, es que son muy bonitos. Claro, cuando vivimos esos momentos, realmente, qué pena, ¿no?
Intensidad, o sea, esa otra nuestra, la intensidad también.
¿Eres músico por vocación o por destino?
Pues mira, antes te hubiera dicho por vocación y hoy te diría que por destino, absoluto. No voy a hacerme un esquema ahora de... Pues estoy ahora mismo... Estoy en ciernes totalmente, o sea... Y me encanta este estado, porque estoy... El hardware, que es lo más difícil de cambiar, porque uno puede cambiar de opinión, pero cambiarte tus propias... Lo intrínseco, ¿no? Mover el motor así y doblarlo, era algo que se me antojaba dificilísimo y ahora mismo estoy plástico total, o sea, quiero decir... Imagínate, ¿no? Si a lo mejor antes, por ejemplo, tenía un ateísmo total y tal, estoy empezando a ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, te diría, no sé lo que es el destino, pero estoy seguro de que no que
lo fue.
Que he caído por aquí para relacionarme con el lenguaje más bonito que hay de una manera tan natural. Es que yo la música no es la música, es va conmigo. Y no te quiero decir que vayan andando por bulerías, pero no, pero que es una cosa que va dentro de mí.
Sí, sí, es cierto. Así vives tú. Tú vives la música de una manera muy especial.
Exacto.
¿Y tu objetivo era el éxito?
No. Para nada. Para nada hasta el punto de que si el éxito es esto que estoy viviendo, sí, podría ser a lo mejor de una manera onírica. Sí, pero porque yo puedo bajarme del escenario, que es lo más bonito que hay en el mundo. Subirme y bajarme. Entonces, toma. Si eso es el éxito...
Toma que toma.
Eso, o sea, eso, para mí, creo que lo tengo totalmente. Es precioso poder bajarme del escenario, igual que subirme. Yo quería poder expresarme en este lenguaje. Es decir, me daba miedo... Yo he vivido muy bien, tocando en garitos, en hoteles y... y me ganaba bien la vida, ¿eh? Quiero decir, cuando dice, uff, tocaba en hoteles, coño, si iba 2 o 3 horas al día ahí en la Costa del Sol, tú conoces, mis hoteles guapísimos en Marbella, tal, conocía gente de puta madre, perdón, y me ganaba bien la vida. ¿Qué pasa? Que me empezó a dar miedo porque me empecé a dar cuenta que yo necesitaba expresarme en ese idioma. Y tocar todos los días canciones que me encantan, de Pink Floyd, de Alejandro, de Ketama, de lo que sea, estaba hablando por boca de gente maravillosa y yo necesitaba expresarme así. Y para expresarte así tienes que atraer la atención de alguien.
Claro.
Pues si eso es el éxito, pues sí. Que,
sí, claro.
Sí.
Hay
2 horas al día, bueno, públicamente y después en mi casa, puedo hablar en el idioma que más dice de mí, en pocos versos. Y te lo digo literalmente. Si supieras lo a gusto que me quedo cuando yo canto 20 canciones seguidas y sé lo que por dónde está pasando mi corazón en cada momento. Cosa que la gente ni se puede imaginar, a lo mejor. Que es lo bonito, porque cada uno tiene su canción para él. Pero yo lo hago así y lo puedo gritar. Si no pudiera hacer eso, yo estaría encerrado en un manicomio ahora mismo. Entonces, eso es lo que yo buscaba, ser escuchado.
Pues llevas 10 años, ¿me entiendes? 10 años aquí, con una gira que estás haciendo por estos 10 años, ¿no? Me imagino que te tiene el alma alborotada.
Bueno, ya me ves, y tú me conoces más o menos bien, y perdona que te interrumpa, y te tengo aquí sentado, o sea, estoy sentado aquí delante tuya, y ahora tengo cara de gira, se me ve en la cara. No solo por el cansancio, sino por...
Sí, porque
el brillo es otra movida.
Es otra cosa.
Sí, sí.
5 discos, vas a sacar el sexto, ¿no? ¿Estás a punto?
Sí, 4. Yo diría que el que le dice a Rafael una discusión que tengo con mi manager,
bueno,
es un quinto.
¿Es un quinto? ¿Lo has hecho tú?
Entonces,
¿quién ha hecho eso?
Confirmado que se me escuche mi editor ahora mismo, mi discográfica, voy a por el sexto disco.
Claro, es que claro, ese disco es tuyo.
Claro, claro. O sea, que no sé qué.
¿De cabo a rabo?
Claro, claro. Es que me dice el...
Y vale por 2 o por 3.
Hombre, imagínate ya.
Pero, ¡victoria!
Claro, claro, victoria, exacto.
¡Victoria, justo, además!
¿Te acuerdas cuando te lo dije? Digo, por ti, lo he puesto.
Sí, 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 que me lo dijiste y te encontré con Rafael, además.
Sí, sí, es verdad. Estábamos en un restaurante, exacto.
Me dijiste, el disco se llama Victoria. Y dije yo, que hombre, justo, esto ya no.
Claro. Pues claro, fue un año y medio de trabajo, de aprendizaje. Total.
Total.
Y entonces cuando el público... Es la primera vez que le voy a hacer una entrevista, Vicky, me encanta que sea este foro. Que no soy flojo, miro a la cámara. Que el otro disco está allá en la calle. No, pero estoy deseando ya poder expresarme en esto,
qué ganas,
en esto nuevo y que pasen cosas bonitas.
Pablo, ¿tú por qué lo vales?
Porque a una persona que está enamorada de la vida y sus circunstancias, no lo puedes dejar pasar. O sea, no lo puedes ni callar, ni obviar, y sobre todo no te va a molestar, porque cada día tengo más claro que mi obsesión es eso, es poder disfrutar, hacer disfrutar y de esa manera aprender. Si lo valgo por algo es porque nunca, a veces hasta exageradamente, nunca yo te voy a decir dame, sino probablemente te voy a decir siempre toma. Eso es serio.
Generosidad. Bueno, es que, yo creo que tú lo vales por muchas otras cosas, claro, también, ¿sabes? Ya te he dicho que yo soy incondicional tuya. Es verdad, hay poca gente que tenga tantas cartas, o sea, esas cartas. Es difícil. Hay una baraja. Hay gente que le dan 2 cartitas, hay gente que le dan 4 cartitas, hay gente que le dan 10 cartitas, pero tus cartas son cartas especiales. No te voy a decir las que tienes, pero tienes... tus cartas son diferentes a las cartas de otros. Y eso lo he reconocido yo siempre en ti y me encanta, ¿eh? Y por eso me encanta. ¿Crees que nos creemos poco quiénes somos?
Sí, sí, rotundamente sí. No sé si es un mecanismo de defensa, no sé si es una característica positiva que a lo mejor te hace seguir adelante, pero a veces ese autosabotaje y ese masoquismo mental total, joder, no, a mí me ha hecho perder tiempo, sobre todo, muchas veces. No, hay que saber quién eres, hasta dónde llegas. Eso está claro. El equilibrio yo creo que es lo más bonito que hay en el mundo, para todo. Entonces esa balanza yo siempre, yo creo que la tengo un pelín desequilibrada hacia un punto de Vale, una cosa es que yo no me acostumbre a que la gente me conozca, y una cosa que te lo digo de verdad, no me molesta, me trae muchas alegrías eso todos los días, pero tampoco es un... es ir machacándote todo el rato y...
No, eso no es bueno.
Bueno, yo tuve una época que estaba así y... Perdón, como que si no mereciera, ¿no? Nada, ¿no? O sea, cuando yo llego a mi casa todavía, es la primera vez que tengo una casa y me la he hecho yo, ¿no? O sea...
A tu gusto.
Me encanta la obra desde chico, yo soy muy viejo. Yo soy un viejo en una obra. Es más, me da coraje que la hayan acabado porque me encantaba ir a, me encantaba ir a la obra todos los días. Y entonces, pues a veces sigo teniendo Vicky cuando llego de la gira con la furgo y se mete para dentro de la casa. Y miro, y no porque sea grande o no, sino porque tengo un piano aquí, otro piano allí, y porque tengo las cosas que me gustan a mí, mi sofalito, y a veces digo, me da miedo como si no me lo mereciera, como si no... Ese punto, yo escribí una canción que se llama Quasi, porque, uh-huh. Y es como muy cañera y tal, y lo que digo realmente, lo digo aquí en esa canción, dice, vete que no quiero hacerla mal porque tengo el corazón insoportable, es que me da miedo cuando las cosas van tan bien. Me asusto.
¿Pero porque pueden, porque si pueda cambiar? ¿O porque...?
No, porque es como si hubiera robado. Como si hubiera robado. Y hay veces que pero estoy eso, tan feliz...
Eso, pero eso es muy tuyo. Eso es tuyo, ¿eh? Sí. O sea, digo, tu casa es tuya, te ya. La has ganado tú.
No, pero cuando estoy muy feliz sí, y estoy insultante y voy por la calle, que está cayendo el sol por aquí, por Madrid, voy con alguien meándome de la risa y tal, hay un momento que se me salta una alarma en plan... Espérate. Es como si hubiera robado esa felicidad, ¿no? Pero vamos, que estoy mejorando, te lo juro. 40 años, tía.
Estoy mejorando a mis 40. Oye, yo te voy a decir una cosa. Yo he tardado 50 años para pasar el mejor año de mi vida y para entender quién soy y de dónde vengo. O sea, yo no sabía quién era. Yo pensaba que era mil cosas, pero no era. O sea, yo cuando decía yo soy una mujer libre, me he dado cuenta que yo no era libre. Era libre a mi manera. Pero hoy soy libre, ¿sabes? O sea, digo, a mí me ha costado mucho tiempo llegar ahí, o sea, no...
Pues,
digo,
pásame los apuntes.
Vale, y el psicólogo. ¿Eh? ¿Tú tienes... ¿haces terapia o no eres muy de terapia tú, no?
No, y mira que...
¿Tu terapia es la música?
Total, y lo intenté.
¿Y no? ¿No te va?
No del todo, porque al final... Me lo dijo una gran terapeuta, me dijo, no sé esto si va a ir bien, me dice, porque me vas a acabar llevando tú a tu terreno, me vas a embaucar, entonces ya veré si te derivo o no te derivo, a un psiquiatra o a tu puñetera casa, pero...
¿Y no lo intentaste más, ¿no?
No. No, pero me lo recomiendan y yo sé que por ahí hay gente maravillosa.
¿Los que sois grandes, seguís siendo libres?
Bueno... La pregunta,
sí, grande.
Sí. Yo creo que cada día más.
No seas modesto, eres grande.
Ya, ¿vale? Vale.
O sea.
Bueno, pero no. Pero
bueno, sí, a tu. Sí, cuanto, vale, a la manera que tú esto, pero.
Cuanto más llego a muchas partes, a muchas casas, a muchos países y tal, y más, aunque parezca mentira, más lo que antes era que te cruzaran la mirada y me suena este tal. Cuanto más evidente es. Más libre me siento.
¿Sí?
Sí, porque sobre todo tengo un regalo de la vida que es el poder elegir con quién estar. No sé, ahora hago una cosa mucho porque, perdona que hable tanto de la casa porque estoy muy ilusionado porque hace un fueguecito. Yo no cocino, yo hago el fuego. Y si viene alguien, entonces poder llamar a amigos, tío. Pues me encantan las charlas, invitar a gente. Yo tengo mi propio programa, pero sin grabar. ¿Sabes qué?
Yo he hecho a solas con Pablo, lo hago yo,
claro,
vamos.
Claro. Pues entonces,
día sí, día no.
Claro. Entonces lo que hago yo, hago un fuego. Por ejemplo, otro día vino Farro, total, y gente que vemos normalmente en un jorgorio o total, me encanta ahora llevármelos a mi casa. El fuego es maravilloso porque parece que la tele de la prehistoria. Y los pongo como a cortar jamón, a cortar lo que sea, y hablamos.
Eso
y estoy conociendo a la gente. Entonces, eso me lo ha dado eso. Esa libertad de poder levantar el teléfono con gente maravillosa que conocemos los dos. Gente que tiene tanto que decir, pero que nunca llegas a escucharlos tanto porque estás en la tele o estás en un escenario. O estás, ahora Es una cosa, por ejemplo, que llevo haciendo con Antonio toda la vida. Yo con Antonio empiezo a hablar y no paro nunca. Nos tiramos dos días hablando. Y todos los días descubro algo nuevo. Tú sabes que yo tomo apuntes y todo cuando hablo con él. Hago así, como mi Instagram, ¿eh? En vez de hacerle fotos, le voy cogiendo frases. De hecho, más. Tengo una mesa en mi casa y tengo cuatro permanentes y una mesa de madera muy grande. Y cada vez que alguien dice algo, no, le doy el boli y digo, ponga eso en la mesa, por favor. Y tengo frases desde Pausini hasta
¿cuál es la última que has apuntado? ¿Te acuerdas?
La última que he apuntado.
¿Tienes buena memoria?
Sí, sí, sí. Pues mira, la última que he apuntado es que se la escuché a Antonio Gala, porque me puse a... Andalucía es la gran conquistadora de sus conquistadores.
Y Gala.
Para adentro, venga. Hombre, los que no están o los que no han venido a casa, lo tengo que apuntar
yo. Lo tiene que apuntar tú, ¿no?
Lo tengo que apuntar yo.
Ojalá estuviera Gala entre nosotros.
Joder, o sea, es que a mi hermano y a mí, cuando mi madre nos ve, que cuando está en casa ella, y yo tengo, ahora son dos casas, lo he hecho a posta para huir. Entonces,
te has
es la casa
tú.
Y me he hecho una casa B que se llama, que tengo, que es como un estudio, pero es para estar ahí de cháchara. Y salimos a las 7 de la mañana, mi hermano y yo de allí. Y mi madre está haciéndose una tostada. ¡Oh, fui, hijo, qué poco vaya a durar! Y tal, se creería que estaba a lo mejor bailando, yo qué sé, no. Y estamos, nos tiramos 2 horas escuchando a Gala.
Claro, claro.
2 horas.
Claro.
Y enamorados. Y abrazándonos. Cada vez que con mi hermano, yo en vez de ver fútbol, cada vez que dice algo Antonio Gala o Escotado o alguno de estos, tal, que los vemos por YouTube, por desgracia. Pues no podemos.
Me encanta. Ver,
abrazo de gol.
¿Has visto esa entrevista? ¿Has visto la entrevista de Gala y Quintero?
1.500 millones de veces.
Las 13 noches esas.
Sí, 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 sí. Me la he visto entera.
Y el libro.
Ya llevo 26.
Bueno.
Sí, sí. Las frases que dice. Lo
sentencia,
visionario.
Sentencia.
Sentencia. Y encima, con ese tono y tal, tal, pero que cuando habla del amor, cuando habla del sexo, de la vida, de... Y después la guasa de cómo se miran ellos, claro. Y ahora, que el otro, son los silencios más ruidosos del planeta Tierra.
Totalmente.
Y cuando se cabrea y todo, váyase usted a la mierda. O sea, me encanta, tío.
Brutal.
Es muy recomendable eso.
Brutal. Háblame tú del amor. ¿Qué es el amor para ti?
Para mí el amor, como te decía, estoy enamorado de enamorarme y yo creo que el amor...
Eso no pasa todo el tiempo, o sea, digo...
Ya. Sí, sí.
Digo, hay un momento en el que, claro, yo es que soy igual que tú. A mí lo que realmente me ha gustado en mi vida, yo creo que es pasar por eso.
Sí, sí, claro.
Después como que me quedo.
Sí. ¿Y este quién es?
Sí, sí.
Nos pasa un montón al hospicio.
Mucho, mucho.
Sí, 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 sí.
Pero es que te quedas, yo me quedaba como, ¿y ahora qué?
Sí, hay un humorista argentino que habla todo el rato de los... Como si, como hacen los signos las cosas, ¿no? Entonces, cuando habla de las parejas, cuando son dos piscis, dice que ha pasado un año y tú y yo, ¿cuándo lo hemos dejado? No hemos dado ni cuenta, ¿sabes qué te digo? No.
Me encanta.
Entonces, el amor es, una vez más, equilibrio. Hasta enamorarte, hasta las trancas, sanamente es equilibrio. Insanamente, que también nos gusta. Que nos gusta, ¿eh?
A mí creo que más el insano. Sí. No es que me guste más, pero es que...
A mí me da miedo enamorarme sanamente porque yo probablemente agarro eso ya y no me lo suelto nunca, pero...
Claro.
Pero insanamente que nos gusta es un dolor de estómago, ¿eh?
Oh.
Un estar en una entrevista y tener el amor insano y te va el dolor de aquí, estar en la boba a lo mejor, en la silla sentado y te está hablando alguien y estás tú así, mirando al infinito. Pero está sonando melodías siniestras probablemente a veces, pero sí, sí, son el amor fu, ¿no? Que dicen, ¿no?
El fu.
Amor fu se llama eso, sí.
Uh-huh.
Que es arrebato, el arrebato.
El arrebato.
¿Mm?
¿Tú has llorado por amor?
Yo he llorado por amor, sí. Sí, por amor es fu, y después por no fu también. O fu. Pero he llorado, sí, llorado.
Llorado.
Yo creo que es necesario, que no llore por amor, no está vivo.
¿Es imprescindible haber estado enamorado para cantarle al amor?
Es que, claro, habría que hacer una... Porque es una cosa que, en general, ¿no? Por mi estilo de música, voy a desarrollar.
Tira.
Por mi estilo de música parezca que yo canto... Pero es que no le he cantado al amor convencional. casi ni una canción, ¿eh? No tengo ni una. Hablo mucho de todos los callejones que hay por detrás, sí. De toda la rueda invisible de la noria invisible de las transgresiones, ¿no? Que diría Dresler, ¿no? Que es que todo lo que hay alrededor del amor, ¿no? Del amor, mira, estamos aquí en un hotel y hay una conferencia ahí, ¿no? Están ahí, no sé qué serán, médicos, lo que sea, ¿no? Yo hablo de ese amor, ¿no? De que a lo mejor han dejado una vida tal y se han enamorado aquí esta tarde, ¿me entiendes? Hablo mucho de ese. Hay una canción que se llama Lo sabe mi zapato.
Sí.
Te quiero matar, no lo sabe nadie. Esa canción, yo nunca la he contado, me encanta. Es que esto es peligroso, sentarme ahí contigo. Y esa canción, yo que estaba un día y estaba con... Yo tenía una pareja. Y estaba con... Y me crucé una mirada con una persona y me enamoré profundamente. Y yo creo que nos mudamos a otra dimensión durante 10 segundos y tuvimos hijos y todo.
Sí, sí, te creo.
Y después me fui y seguí con mi vida y no hice nada más.
Te creo.
Por eso dice, no quiero correr los a mi zapato, no quiero... Pero dice, te quiero matar y no lo sabe nadie, te quiero matar de amor. Y nadie puede imaginárselo, o sea, quiero decir, porque eso al final del día pasa y seguirá pasando, ¿no? Por eso yo no tengo canciones que diga tu boca, tus labios, para arriba, para abajo, no sé qué. No, algún día la haré, te lo juro.
No.
Pero yo estoy... A mí me ha pasado mucha situación así y por eso de ahí las canciones.
¿Y tu primera canción de qué estaba hecha?
De ganas de enrollarme con una tía.
Me encanta el momento.
Está hecha de ganas. No, espérate, está buena, ¿eh? Yo, mi primera canción que yo escribí con 12, 13 años, había una en mi clase que la daba bola a todo el mundo. Al futbolista, a este otro lugar que tenía, a que su hermano tenía un bar, al otro, ¿eh? Y yo allí, que yo no soy nunca, he sido incapaz, ni de chico ni ahora, de decirlo, de echar para adelante, no soy para nada, aunque no lo parezca. Yo dejo que vaya cayendo todo. Entonces, le hice una canción y digo, yo tengo que hacer algo. Y la canción se llama No existen barreras, se llamaba la canción. Madre mía, qué tal esa mujer. Y claro, la canción, toda la letra, Vicky, es... ¿eh? Yo sé lo que quería yo, claro. O sea, da más o menos 14, 15 años, ¿sabes, no? Entonces yo... Es un panfleto de las instrucciones de que, por favor, ¿podemos hacer esto? A ver qué pasa. Y me salió bien.
¿Te salió?
Y de ahí hago canciones ahora mismo. Y esa es mi historia.
Y entonces no hay ninguna canción de Pablo que tenga nombre de mujer. O sea, digo...
No. Pero...
Que esté dedicada íntegra a una historia de amor que tú hayas vivido.
Sí, sí, sí.
Ah, sí.
Una historia de amor, pero insisto.
Los 10 segundos, por ejemplo, fueron 10 segundos.
Sí, 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 sí.
Donde tuvisteis 20 hijos.
Sí, sí, sí. Hijos... No.
Casado.
Morimos de viejo los dos.
Claro, claro, claro.
En una casa en el campo. Que no. Sí, mira. Es que son las iniciones de las canciones. Como si arrancara un coche, tiene nombre y apellido.
Ah, vale.
A partir de ahí, pasa cosas que donde no somos ni ella ni soy yo tampoco, probablemente. No sé si lo estoy diciendo para justificarme por si acaso alguna letra. Pero es que claro. Ahí, imagínate que empezara una canción, para hacerte un ejemplo, ¿no? Empezara una canción diciendo, estando en calle Sevilla, número 44, ta, 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 tal. Entonces, se le conoce a lo mejor,
claro,
la presunta en cuestión y dice, mira, ha escrito una canción, ta, ta, tal. Y empieza a pasar cosas por la mitad de la canción. Entonces yo tenía que decir mucho. No, a partir de ahí ya me lo inventé. Es otra historia.
Ya es otra, no, otra película. Ver,
porque yo tenía muchas miradas de gente con la que estaba. Ahora eso es súper bonito, te lo tengo que decir. Sigue siendo, ¿eh? Sea cual sea el... Porque la verdad es que estoy muy tranquilo y todo está bien, pero es muy bonito cuando viene alguien a verme y la ves lejos y tío, parece que la canción la estuve llamando y no sabes que ha venido. Y te cruzas la mirada y se te aguanta. Y cantarle a alguien algo que has pasado, por bonito o difícil que sea, es una de las cosas más hermosas que me ha dado esto. Esos momentos son multicolores. Es como una explosión de muchas cosas.
Y es que me has dicho algo antes muy curioso. Has dicho que el sexo es importante, pero uh-huh. que el previo, esas 10 horas antes
sí,
de esa, ¿podrías estar enamorado de alguien y evitar lo otro?
Hombre, no.
No. Pero, no de no. Claro, ver, normal. Ahora, no de no porque tiene no, que haber piel, porque es no, una cosa que o sea, además eso une. Es.
Pero ahora, o sea, ahora puntualizaré. No. Y voy a matizar. No es para nada, no están en la lista de prioridades para mí.
Eso es lo que yo. No, no era porque pudieses vivir sin sexo. Uh-huh. No.
No.
Es. ¿Cómo es de prioridad? Claro, porque hay gente que dice, no, es fundamental.
Sí.
Es que me da igual hablar. O sea, es que no, me da lo mismo.
No, follar y después hablamos.
Claro. No, pero, ¿sabes? Entonces, claro.
Es que debería ser así. Debería no. O sea, supone que es así, pero no. Yo te digo, y te voy a intentar responder lo mejor posible. A mí un para después es lo más bonito que hay en el mundo.
¿Un para después?
Un para después, es decir. Imagínate que estoy con una persona una noche uh-huh. y sabes que pues tu avión va a salir a las 5 de la mañana. Y qué bonito, Vicky, que coge el avión y tú más rápido que el avión pensando que la vas a volver a ver. ¿Me entiendes o no?
Y que no haya y quedarte
sí,
con
sí,
las ganas,
sí, estoy quedando
¿no?
lo mejor de un poquito Roma.
¿No? ¿Y quedarte con las ganas?
Sí, por eso.
¿No? Eso de...
Ese sí. Sí. A ver, le metes un par de cabezazos contra la pared y...
Sí, sí.
Seguramente. Pero él...
Yo he preferido muchas veces
¿Y
también.
Ahora? ¿Y qué pasa ahora? O sea, yo esta frase la he dicho yo mucho, aunque no te la creas. Yo no soy hombre de una noche.
Eso es muy nuestro.
Sí. No, ¿eh? O sea, no te vayas a confundir, ¿eh?
¿De cuántas noches eres tú?
Yo de una larguísima.
Ya está. Una que no termine nunca.
Claro.
¿Eh?
De esas que tú dices, que te habrá pasado alguna vez, que dices, ¿está amaneciendo o está atardeciendo? O sea,
maravilla.
Cuando hay un punto siempre que se parece mucho al amanecer y atardecer. No quiero quedar de crápula por eso, pero que a mí me ha pasado muchas veces de estar tan a gusto con alguien que estás ya medio cansado tal y no sabes si está amaneciendo, o si son las 7 de la mañana o las 7 de la tarde.
O las 7 de la tarde. Uh-huh. ¿Qué es para ti el placer?
Un vaso de leche con galleta. No se puede, pero...
¿Moja?
Moja, me encanta. Oh. A mí me vuelve loco.
Yo he hecho... Escúchame.
Sopa.
Escucha, sí. La ta, ta, ta.
A mí que cruja no me gusta que esté...
Claro, que esté como un papá.
¿Puede haber algo más gordo que eso?
Oh, eso es la gloria misma.
Cuando tú ves, cuando Dios ves el paquete de María...
Pero
de
entero.
Y dices tú, y te quedan tres nada más, y dices tú, ¿pero qué he hecho, Dios mío?
No, yo me lo como entero. Yo lo tiro entero. Y además que me gusta que esté como ya... Pastoso.
Sí.
Ya. Ya
que
no chupa
ya
nada.
Cemento cola, que parezca. Sí. Sí, no, pero ya, aparte de eso, ya que te quería. Es que si no te lo hacía reventar, que el vaso con leche con galleta.
Ese es tu placer, máximo.
Para mí el placer es. Hay un punto que no me lo causa casi nada, ni incluso, te lo digo casi nada. Es el momento de la risa, tío. Mezclado con el amor, con la belleza y tal, pero cuando me estoy riendo, que se me está saliendo. Yo ahí, o sea, me quedo como que me desma, como un conejo, vaya. O sea, es el verdadero placer estar en una comida y con mi hermano o con alguien, y el placer de lo que va a venir después también y tal. Yo soy muy, muy hedonista, se dice, a lo mejor, si uno está en la búsqueda del placer constantemente. Pues sí,
sí, pero
es raro ese placer, pero así es.
Pero tú encuentras placeres realmente en muchísimas cosas. Eres un privilegiado. Tú sabes lo que es. O sea, y tú ríes mucho, además.
Sí.
Tú es tan característico. Sí. ¿Sabes? Tu risa. Que la gente
me empezaba a reconocer por las canciones, después por la cara y ahora por la risa.
Por la risa.
Yo estoy en un aeropuerto y me río y se da la vuelta a la gente ya sabiendo que estoy yo detrás. Sí. O sea, que es raro, ¿no? Que no me conocen ya por por la risa, ¿no? Pero sí, disfruto muchísimo. Y,
poder reírse.
Y cuando digo risa, sonrisa, todo mezclado. Felicidad pura.
¿Qué no harías por dinero, Pablo?
Casi nada. Es que no, perdón. Es que no, y eso van a decir, venga, fanfarrón. Pero casi. El dinero, lo importante del dinero es, tener dinero es olvidarte de él. Yo creo que es el privilegio más grande que hay en el mundo.
Claro.
Entonces, nada, yo por dinero no, y sobre todo hoy por ella, nada de nada. O sea, quiero decir, evidentemente está guay. Está guay, pues, acceder a cosas. Por ejemplo, yo me compré mi primer piano con 32 años. Cuando estaba aquí en Madrid ya. Mi primer piano me lo compré con 32 años. Pues, está guay para tener piano por todos lados, que me encanta. Es un vicio caro, pero es que hoy por hoy no. O sea, si me...
Ese es tu vicio confesado.
Que yo voy a tocar, de verdad, ¿eh? A ver cómo cuento esto, sí, pasando por la línea de la elegancia, sin ser un ordinario. Yo no sé, créeme. Yo sé que hay gente que se dedica para eso alrededor y tal, pero yo vengo de tocar ahora en Vigo Valladolid, 2-3 días, y aunque no te lo creas, y soy una persona que contra, sé lo que tengo, lo que no tengo, pero no tengo ni puñetera idea de lo que he ganado. Y sí he ganado. O sea, que probablemente sí. Pero no te podría establecer ni un rango. O sea, y eso es una de las cosas más grandes que me ha dado la vida. O sea, porque claro, cuando se pasan fatigas también, tú tienes que estar contando las cosas más o menos. Pero yo por ejemplo, no esto que decía la casa, yo tengo mi casa y tengo mi coche, mis cosas. Vivo, a ver, muy bien, las cosas como son. Pero siempre con una cosa en la cabeza, que no tenga que hacer nada por dinero. Que yo no tenga que ir a tocar a Sevilla porque me hace falta.
Porque necesitas.
O irme a América, ¿no? Pues muchos compañeros me dicen, coño, en México, que no lo... Y un país que yo estoy obligado a ir porque me he enamorado, entre otros también. Pero, claro, a veces tirarme 4 o 5 meses, que podría sacar mucho rédito, o sea, a mí me gusta volver mucho a casa.
Y no te compensa.
A ver si... Sí, sí. Así como entre algodones, para que también la gente que vea esto en México no me malinterprete.
No, para nada. O sea,
pero sí es... Que... Es, si fuera por ganar pasta, pues no pisaría mi casa.
Claro, yo he escuchado.
Me encanta ir a mi casa.
Claro, a mí te gusta.
Un puchero.
No, no, y además es que, joder, saber lo que te gusta y poder. Ese es el lujo. O sea, al final el lujo es ese, no es el dinero. O sea, el dinero, cuando tú tienes cubierto tus necesidades,
eso,
¿sabes?
Ya está. A partir de ahí.
O sea, a partir de ahí. Claro, es una cosa de que a ti te tiene que emocionar ir a cantar aquí. No es esa cosa de tengo que ganar dinero.
Además, que me he criado profesionalmente, artísticamente, de esa manera. Tengo un buen compañero que es Armand, que es mi manager, o llámalo como quiera, que yo la primera gira que hice, yo estoy seguro que no ganamos nada y ya había teatro lleno. Pero hemos sido muy de reinvertir las cosas en gente, por ejemplo, a mí me gusta mucho el capital humano y no me da miedo pagarlo, porque es una visión muy guiri también, pero es así. A veces, no, hombre, no vayas a este hotel, porque si no, vamos a este hotel, que tenemos la suerte de estar en este hotel y ya está, mientras tengamos las necesidades cubiertas. Otra cosa es que te salga los números de una gira a palmar 3 o 4 millones de euros. Entonces,
claro, no tiene ningún sentido. Tú no eres ambicioso.
No, para nada.
Cero.
Ambiciono, si se puede llamar ambicioso, todo lo que te he dicho antes, todo en general lo que te he dicho antes. Es la risa, amar, ser amado y eso, y poder no dejar cadáveres en el camino, creo que es importante.
Y en tu profesión, que al final se tienen en amigos, ¿no? Tú tienes amigos, sí, en la profesión, ¿no?
Sí. ¿Sabes cómo me he dado cuenta de que tengo amigos en la profesión? Porque no es profesión, realmente.
Claro, no es...
Es
bueno,
difícil decir esto, pero yo no me dedico a la música. Yo, por suerte, me parece extraordinario. O sea, a ver... Voy a poner un ejemplo. Futbolistas son futbolistas.
Sí.
Los toreros son toreros.
Sí.
Pero yo no me dedico a lo mismo que Alejandro, por ejemplo. Ni podría pretenderlo. Porque él... ¿A qué se dedica Alejandro Sanz? A Alejandro Sanz. Esa es su profesión. Porque es él. A ver cómo digo. Es que... No, sí, vale. Pablo, verás que tocas un instrumento, cantas... Hay similitudes, pero la manera de llevar las cosas es diferente. Entonces, de esa manera me he dado cuenta que tengo amigo, si yo tuviera que competir, por ejemplo, o robarle el papel de una película a alguien, hacer un casting, sí se podría decir que hay una competitividad y tal, pero yo tengo muchos amigos que se dedican a hacer música y a cantar, pero cada uno lo hace de una manera, por ejemplo, a escribir, claro. Por eso te digo yo que Antonio y yo, o Manuel, o Yatra mismo, o Fonsi, o cualquiera de los que he tenido la suerte de conocer, no si tú una metodología, ¿no? Los lunes nos ponemos a las 8 de la mañana a escribir singles, ¿no? Cada uno trabaja de una manera. Entonces eso me permite que podamos estar juntos y hablar de mujeres, de hombres y de...
Y viceversa.
Y de viceversa, y de fútbol, o de cielo, o de filosofía. Pero no, por eso tengo muchos amigos. Muchos amigos, de verdad.
¿Hay algo en que te sientas un perdedor?
Perdedor. Bueno, perdedor, sí. Si me lo quiero llevar al objetivo este del autosabotaje, es que a veces no cumplo ciertas... Soy malísimo autoimponiéndome. Por ejemplo, la rutina de la vida sana. No, esta semana voy a hacer esto. Me siento peor porque nunca porque fallo no para nadie, pero conmigo mismo...
Fallas.
Sí. Fallo y encima me lo recuerdo. Por eso ya intento no ponerme objetivos.
Así he estado yo con eso mismo. Con eso he estado yo. 49 años.
Mira.
Para llegar ahora. Para haber entendido que yo soy, ¿sabes? Que yo soy lo más importante que tengo y que tengo que pensar en mí.
Claro.
Y que de repente me tengo, ¿sabes? Tengo
claro.
que estar bien.
Claro.
No, yo era igual que tú. Yo me marcaba todo el tiempo. Con eso del deporte, todo
de
el tiempo.
De aquí al verano.
Voy a.
Dice, hombre.
Y voy a hacer. No, lo, no lo conseguí nunca. Nunca, bueno. nunca. Porque para mí vivir era mucho más apasionante.
Claro, claro,
o sea, digo,
claro.
yo quiero vivir. Yo no me quiero perder claro. nada. Yo disfruto de eso.
Y siempre pienso también que ya llegará la manera de compensarlo todo.
Sí, todo llega.
O sea,
llega.
Tengo 40 años. David, evidentemente tengo que cuidarme porque si no, no estaría vivo con tanta pasión. Además, me gusta mucho levantarme por la mañana y acostarme por la noche. Eso lo tengo claro. Pero... Siempre pienso, no tengas prisa, Pablo. Cuando tú ya llegarán las cosas, llegarán el equilibrio.
Todo pasa cuando tiene que pasar.
Eso.
Punto. No hay que estar constantemente...
Y no es una excusa de...
No.
De mal pagador.
Simplemente tú te tienes que sentir bien.
Claro.
¿Tú te sientes bien?
Sí.
¿Te quieres?
Sí, muchísimo. Muchísimo y... A ver... Hostia, me gustaría... Tener el torso de Sergio Ramos. Sin los tatuajes.
Y las piernas de Sergio Ramos también.
Y las piernas de Sergio Ramos. Y el puto cuerpo que tiene. Es que, pero.
Claro.
Pero entonces, ¿qué hacemos ya?
Es que, entonces,
¿qué hacemos ya?
Claro.
¿Qué hacemos ya conmigo?
Es que no se puede tener todo.
No,
en esta vida.
Pero en ese aspecto estoy bien. Me considero afortunado de que la vida me ha dado, por suerte, todo su sitio bien y tal. Y que solo se trata de ir jugando un poquito a eso. Pero he aprendido a quererme en el sentido de la asertividad, ¿no? ¿Yo dónde quiero estar ahora aquí? ¿Puedo? ¿Juego a alguien? No. Vale. Pues los demás, más cerca.
Ser consciente de lo que haces en cada momento. O sea, yo
sí.
Para mí es una cosa de...
Sí.
Hoy yo sí. soy consciente de que sí. estoy aquí porque quiero estar aquí.
Pues te lo juro, Vicky, que a ese punto he llegado. Lo tengo ya.
¡Qué maravilla!
Tuve que llegar, pues si no me iba a otro... Tú has conocido a mí también con los ojos que eran más oscuros que, vamos, era el sobaco de un grillo, tío. O sea, no tenía brillo ninguno. Estaba
no, pero yo te veo bien.
Estaba... O sea, tenía mi pasión y mis cosas.
Sí,
pero,
¿y tus cosas? ¿Internas?
Pero estaba todo el rato donde querían que estuviera los demás.
Claro, porque te dejas llevar, porque al final uno te coge
ni, ni para querer hay que saber quererse.
O sea, si no es imposible.
Si no, no hay manera.
¿A qué le dirías mil veces sí?
A ti.
A mí. Qué bonito, Pablo.
A ti, claro que sí, por supuesto.
¿Y no?
Insisto, hoy por hoy, a ir a donde no quiero estar. Es que es muy peligroso eso. O sea, no es decir, yo no pasa nada.
Tener control de
te
tu vida.
Te ve y después... No. O vente... No, porque soy capaz de crearme un huracán de mierda inside, total, que ya digo que no, y es que no.
¿Existe la depresión en el éxito?
Sí, joder, y tanto. Yo creo que más de lo que pensamos, y habría que preguntar, es una pregunta muy interesante para la gente que digamos que se vuelve exponencial todo lo que había soñado, ¿no? Como aquella frase, ¿no? Cuidado con lo que sueñas, ¿no? Ese guantazo de energía de todo, ese huracán, que ese balcón al que te asomas, que tú te lo habías imaginado, pero no te habías asomado. Hasta que te asomas. Pues yo tuve una época que yo creo que fue un síndrome de Stendhal, ¿no? Dice Stendhal, se vio Florencia y de tanta belleza, se mareó y todo, y se puso triste. Pues yo tuve un Stendhal del carajo, ¿eh? Cuando empecé a cumplir sueños, a vivir sueños que no había ni siquiera acertado a soñar.
Claro, que no habías ni soñado.
Y me di cuenta que era una cosa más común de lo que... Y cada uno después, pues hay gente que no sale de ahí y entra en un bucle autodestructivo. Pero yo tuve la suerte que estaba bien rodeado también y con mucha paciencia una vez más, supe esperar hasta que se me pasara eso.
Te veo muy bien, Pablo. Te lo juro.
Muchas gracias.
Te veo muy bien. ¿Eres también feliz? ¿Feliz, sí. feliz? Sí, o sea, ¿puedes sí. decir que eres un tío feliz?
Sí.
¿Te da miedo algo? ¿La muerte te da miedo?
Sí.
Igual que a mí.
Me da mucho miedo.
Uf.
Me da mucho miedo el no estar, el no ser.
¿Pero te da más miedo la muerte de los tuyos o tu propia muerte?
La de los míos me da miedo, pero...
Escúchame. Si yo me muero, ¿vas a contestar?
No puedo verlo ni morir.
Claro, a mí me dicen, hombre, es que eres muy burra. ¿Cómo puedes decir que la de los tuyos te da lo mismo que te importa
hombre,
la tuya?
Claro, digo, pero es que si claro, no eres, ¿qué lo va a ver?
Claro.
La cosa que tú tengas una... sea muy budista o yo qué sé, y dices, bueno, voy a asomar por... Me voy a convertir la lámpara esa. Pero no. Entonces, como dice... Como una de las entrevistas, Quintero le dice a Gala, dice, ¿te preocupa tu legado? Y dice, ¿qué coño me va a preocupar? Y dice... Y de Cervantes está encantado, dice. Encantado, ahora mismo, está encantado. Claro.
Pero,
entonces, es eso, ¿no? Sí, me da miedo la muerte, claro. ¿Y no te pasa esa de que te va a quedar dormida? Y dice, sí, no. Dice, la muerte dulce, un carajo, yo quiero que me peguen tres tiros y morirme.
Escúchame, esa cosa de... No, yo hay veces, yo tengo temporadas en que me voy a dormir y me acojono.
Yo creo que es intrínseco.
Voy como ¿no? digo, ¿y si no? Y,
claro, es que... Pues llamen por lo menos. Es que a mí me da mucha angustia eso. Uf, vamos allá.
Es verdad, vamos a dejar tema. Pablo, ¿qué te digo?
Joder.
O sea, es que no te puedo decir más que...
Gracias por este rato.
Que has dicho mil veces sí, o sea, que te vas a tener que sentar en otro momento.
Pues sí, ojalá.
Otra vez.
Y enhorabuena por todo esto, porque es muy bonito.
Y gracias por todo. Por
es bello como tú esto que estás haciendo, de verdad. Totalmente.
Bueno, y que tú lo veas así me parece... Fíjate, me da un... Eso, sí, hay gente que dice qué bien me he sentido y qué bonito, pero yo te tengo muy en cuenta. Porque, bueno, no sé. Fíjate, somos... No sé, creo que somos muy parecidos en muchas cosas.
Tú y yo nos tiramos un año y medio sin vernos y nos vemos en un restaurante y es como si no hubiéramos visto ayer.
No, ayer.
Y eso parece tópico.
Sí,
pero me encanta
no.
mirar a cámara para poner negrita todas las cosas que digo, pero es así.
Sí, es cierto.
Y o sea, yo... ¿no? Como cuánto tiempo... No. Es como si estuviéramos condenados a vernos toda la vida.
Toda la vida. Ojalá sea así. Ojalá te vea mucho, ojalá te vea triunfar, ojalá te vea feliz. Triunfar, has triunfado, llevas 10 años, estás con esta gira maravillosa. Enhorabuena por todo tu éxito.
Gracias.
¿Sabes?
Gracias.
Y porque te veo extraordinariamente bien. O sea, y me gusta verte bien. Yo la gente que quiero y admiro, me gusta verla bien.
Pues qué alegría, ¿sabes? Escuchar esto.
Ole tú.
Y de ti.
Ole tú. Te quiero mucho. Muchas gracias, mi vida. Me do my thing for some
money. A solas, con Vicky Martín Berrocal. Un podcast producido por Podium Podcast y la coproductora. Episodio grabado en Four Seasons Hotel Madrid. Directora de producción, Gabriela Del Hoyo. Dirección, Eugenio Viñas y Miriam Hernán. Producción, Chevi Dorado, Maite Lizundia y Paloma Oliveira. Dirección de fotografía, Luis Almodóvar. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Realización y edición, Luis Almodóvar. Música original, Lynn Cortés. Maquillaje y peluquería, María Ángeles Calvo. Escenografía, Alejandro Sáez. Productores ejecutivos, María Jesús Espinosa de los Monteros y Fran Llorente. Diseño de cabecera, Rodrigo Merino y Eduardo Ortiz. Diseño gráfico, Agencia Player.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.